tenemos visita.
Tenemos.
Tenemos visita. Hemos sacado el té, hemos sacado las pastas de... ¿De té? ¿También?
¿De marihuana? Pensaba
que no. Y tenemos visita. Hoy aquí en La Egusquirratia, en Grupo Salvaje, cabalgamos juntos otro martes más en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, egusqui.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis egusquides, seguís los programas que hay tan interesantes en la página de La Egusqui. También nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje. Nuestro Twitter, que es salvaje/grupo. Nuestro correo, que es salvaje@egusqui.eus. Estamos en iTunes, en iVoox, en YouTube. Mañana la repetición la podéis escuchar también en La Egusqui a las 8 de la mañana. Y también nos podéis sintonizar desde La Sacana en la 107.6, en la Estanda Irratia.
Hola, todo eso.
Ya está. Uf. ¿Qué tal estamos? Relájate. ¿Qué tal estamos, muy compañeros
bien,
y compañeras?
Bien. Acompañados.
Acompañadicos, ¿no? Hoy traemos a nuestro ex convicto, que lo pillaron en la cárcel y hoy ha vuelto, lo hemos sacado.
Sí, hemos pagado la fianza, nos ha costado un dineral, pero bueno, merece la pena porque viene aquí con algo bajo el brazo.
Ah, sí.
¡Atención!
¡Trae pan! ¡Atención!
¡Atención! ¡Amordazado! ¡Amordazado!
La coletilla.
Amordazado. Aquí estoy con un libro, que lo importante del libro es la página 16... en la que aparece los integrantes aquí presentes del mejor programa de la historia de la radiodifusión.
Ahí estamos.
Muy bien, muy
Grupo
bien.
Salvaje.
Como habéis visto, Mikel Navarro está esta tarde con nosotros. Vamos a hablar sobre un libro que ha sacado. Dinos el título, por favor, Mikel.
Misterios de cine.
Misterios Hola. De cine. Y hoy vamos a hablar sobre su libro y sobre misterios de cine. Uh-huh. Hemos preparado también algunos misterios que igual Mikel no sabemos si los tiene porque no hemos podido todavía leer su libro, que lo vamos a leer y que... queremos que os lo leáis. Que
hoy esperamos que nos spoilee un poco, que nos cuente algunas cositas aquí en primicia del libro. No todas.
Claro, claro. Además, lo interesante es que es fino el libro, que es un libro muy de piscina, atención, libro de piscina.
Muy adecuado para estas fechas estivales.
Y que, además, la idea es sacar Misterios de Cine 2. ¡Atención!
Renovado la segunda temporada, ¿no? Ha renovado la segunda temporada.
Se ha librado de las cancelaciones la semana pasada.
No ha aparecido el oso de la cancelación, si no habría habido aquí... Y antes vamos a hablar del Happover de To You.
Happy.
tengo una sección, señor Navarro, tengo una sección que es el Japo Verde, pues el Pepe Endergas no me deja.
Porque suena soez.
Suena soez.
Efectivamente, prefiero Happy Verde.
Es que Pedro es un tipo fino, elegante.
Viene como un pincel todos los días.
Me he encontrado con un oyente por el camino.
Con un pincel forrado con 7 capas, ¿eh?
Me he encontrado con un oyente que ha hecho una petición. Atención. El señor.
Te han pedido la mano.
Mikel Salvatierra, saludamos.
Saludamos.
Y me ha dicho, señor Navarro, por favor, estoy deseando su regreso. Y por favor, me ha dicho, mi petición es que mueva las zarzas. Y también se ha hablado de almíbar, también hay que decirlo.
Almíbar, sí, habíamos hablado, yo me había hecho mí en la cabeza hacer un almíbar 2, pero otro día lo hacemos. Otro día podemos.
Ya sería el 3 o 4, yo creo.
No, solo hemos hecho uno.
Oficialmente solamente hay un almíbar hecho.
Sí.
Que se ha torcido la cosa almibarada también.
Japo Happy Birthday, vamos a hacerlo así para que Pendergas esté contento. Hoy sería porque está muerto. Doy fe.
Qué afición por lo menos.
Laurence Olivier, un grandísimo actor.
Grande.
Uno de los grandes desde los años.
Sir, ¿no? Este era Sir.
Era Sir, sí. Tenía bastante duelo con Richard Harris. Y con, no me acuerdo qué otro actor.
Había pique ahí.
Había pique,
cuidado.
Porque uno debía ser inglés, este debía ser un cabroncete. Y a uno de ellos, que era irlandés, le vacilaban de que era un. Sí. Que no sabía beber, que era no sé qué. Y había siempre enfrentamientos entre ellos. Oh. Y este Laurence Olivier, muy buen actor, con Hitchcock y con. Luego me acuerdo películas antiguas como. O sea, más modernas como Una que hace de dentista. No me acuerdo. Que lo torturan.
La muela.
Dentista satánico.
Lo torturan. Este hace de dentista. Y es
el empaste. ¿Te imaginas qué título más malo sería? El empaste.
Ni iba a verla ni de coña.
No. Pues es una película sobre judíos y nazis. Y este hace un papel de dentista sádico. Y hay una escena que tortura a un tío.
Ah, es cierto. Sí, recuerdo, claro.
Y luego también salen Los niños del Brasil. También ya sí, bastante
Gregory,
mayor.
Gregory Peck. ¿No? Mm-hmm. Gregory Peck, esto es de los 70...
77, sí, 70 y... Sí. Sí, finales ya de los 70.
Las primeras que hizo Terry Gilliam, ¿no? Después de separarse.
Ha envejecido mal esa película, ¿eh?
Después de separarse de Monty Python.
Bueno, yo la he visto no hace mucho y...
Gregory Peck tiene ahí un ¿cómo se llama? Un tinte en el pelo.
Cuidado, ah, sí, se le ve, se le ve rata de turca, ¿eh? Sí.
Hay un Gracian 2000, ¿cómo era aquello?
Sí. Y pocos cumpleaños voy a decir hoy. Hoy es el cumpleaños de Alison Eastwood, la hija de Clint Eastwood, que ha salido en Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, Poder Absoluto, Space Cowboys y en alguna otra película más.
Yo le vi recientemente en un western.
Muy guapa, chavala, muy guapa,
sí.
¿Eh?
Sí, le vi en un western ultra violento y bastante extraño, no recuerdo ahora el título. Un western, la verdad, que muy atípico.
Voy a buscarlo.
Su hermano, que tiene bastante parecido físico con su padre.
Sí, Scott Eastwood.
Sí. También anda por ahí haciendo western a punta pala, bastante malos, por cierto.
Flojo,
y él tampoco
flojo.
Es mejor la hermana que él.
Él estaba repartiendo pizza.
No.
Hay que decir, pizza.
¿Cómo?
The Travel.
Yo lo he visto, doblada, es que no sé.
Ah, vale, bueno, no, es que actualmente no sé qué ha hecho.
Yo creo que es de este mismo 2018 o del 2017.
17 no tiene nada y 18 tiene de esta, la de The Travel, que te digo. Pues, y si no, ser. Hot Bath in the no sé qué, no sé cuántos. No. Bueno, mira, esta puede ser, esta. Es. Lo que pasa es que se viene en inglés. Hot Bath and a Shift the Drink 2. Y sale ya. Sí, es verdad. Mira.
Aparece una banda de forajidos en una cabaña donde viven un matrimonio con sus dos hijas. Es un matrimonio es bastante fanático, religioso. Y ahí llegan estos forajidos huyendo de la ley y hacen un estropicio con esta familia. Y al final ella tiene un cambio de rol. ¿No? De mosquita muerta, de repente, pues toma una serie de decisiones para salvar su vida.
Como era su padre.
Un guión, como vemos, muy fresquito el guión, ¿eh?
No, pero la verdad que la manera de rodar esta película es bastante inusual, es muy violenta, es ultraviolenta, ¿eh? No se ahorra ningún tipo de escena gore, incluso. Uh-huh. Y la verdad, a mí me gustó, pero no es para todos los públicos.
¡Atención!
La hija de Clint Eastwood. Y también es el cumpleaños de Ann Cusack, que es la hermana de John Cusack y de Joan Cusack.
John Cusack
está en estado catatónico.
Una de las películas que siempre recomiendo de John Cusack que me gusta es la de Alta Fidelidad.
Sí, ahí
actúa muy bien, luego ya lo meten en papeles de acción.
Devaluado, está en horas muy bajas jugando en la Liga Monreal, incluso. En muy baja forma, hay que decir. Era buen actor, ¿eh? Pero...
Bueno, era ahí ande ibas, ¿no? Ande ibas, John Cusack.
Atención, me pasa una nota, la gente pendeja, atención. ¿Pero por qué hacen estas películas? ¡Sansón! Un estreno el 18 de mayo, Sansón y Dalila, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
¿Pero por qué hacen estas cosas?
Pero y además, si la historia está ya muy trillada.
Últimamente lo que estoy viendo es bastante invasión de películas de temática religiosa. Yo no sé si no hay detrás. Porque hubo un momento en el que en Hollywood ciertos grupos religiosos metieron dinero...
Protestantes, hay que decirlo.
Para hacer propaganda religiosa, ¿no? Directamente. Sí. Igual que en tiempo de guerra, la Segunda Guerra Mundial, se hacía propaganda bélica y hacían películas de acción, pero con una intencionalidad ideológica detrás. Hubo un tiempo en Hollywood, no demasiado atrás, en el que hubo una especie de asalto o de incursión de estos grupos religiosos con un montón de pasta que pusieron encima de la mesa para impulsar este tipo de películas muy malas todas.
Aquel remake de Ben-Hur, por Dios,
por ejemplo.
Malísimo. Terrible.
Bueno, Pendergast, series.
¿Pasa? Sí, guau, esta semana interesante. Sí, ¿eh? Sí. Después de la masacre que hubo la semana pasada...
Ah, sí, que cancelaron 20 series.
20 series en 24 horas cancelaron, señor Miquel Navarro.
Oh, atención. Eso le gusta a usted, ¿eh? Eso.
Sí, esas cosas. Ya sé que me gusta.
El oso se puso morado.
Se puso morado, además cancelaron cosas que yo no suelo ver, así que muy bien. Excepto The Exorcist, que sí.
Y
el último hombre en la Tierra.
Que la han cancelado, me ha dolido muchísimo. Sí.
Pero no han cancelado a la Gina Davis, esto no la han cancelado.
O sea, la cancelaron después de las primeras temporadas, ¿no?
De hecho,
en la segunda no sale ella.
Bueno, pues Amazon ya está en conversaciones para recuperar The Expanse, una de las que cayeron en este follón, pues la va a recuperar. Bueno, he estado viendo Cobra Kai. De hecho, voy casi terminando la primera temporada. Es fascinante.
Sí,
alucinante.
Hay varias personas que me han dicho que está guay. El
episodio 5 dedicado a Miyagi es...
Claro, no sale Miyagi porque está muerto, el Pat Morita, ¿no?
Pero el espíritu de Miyagi está en todo el episodio, todo
Cobra
el rato.
Kai es la academia, recordemos, es la academia. ¿No? De karate, de aquella... De Karate Kid. Uh-huh.
Sí, sí. Y la serie está siendo divertidísima, muy, muy chula, ¿eh?
Ralph Macchio también ha ido a Turquía, ¿eh?
Hace de gilipollas. Sí,
se puso visillo.
Además, tiene el visillo más atrás, ¿eh?
Quedó con Frontis y él se fue a Turquía porque ahora está de moda a esos implantes y se puso un visillo, pero no atinó y se puso más atrás de lo que le correspondía. Con lo cual le ha quedado una cosa rara.
Tiene más frente de lo normal, ¿no?
Tiene más frente que Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
Le llaman el Labrit.
El Labrit, sí. O el cabezón de Chauri también.
Muy pronto.
Cabezón de Chauri Kid.
Bueno. Hombre, YouTube ha sido muy inteligente aquí porque lo que ha hecho ha sido dejar en abierto los dos primeros capítulos y el tercero ya, si quieres seguir la historia, a pasar por caja.
Ah, vale, puedes verlo. Pues mira, podéis verlo y si os
gusta. Se pueden ver los dos primeros en abierto.
Los dos primeros están
bien, bien. No, yo lo voy a intentar ver, mira.
No, y es que como los he visto de modo pues así un poco especial, bueno. En agosto se va a estrenar la segunda temporada de Sinner, que es la serie que me gustó muchísimo el año pasado, de con Jessica Biel haciendo de esta tía que se vuelve loca y le pega 12 cuchilladas a un tipo. Bueno, pues evidentemente ella no va a estar porque es una temporada diferente.
¿Estará en la cárcel?
No, de hecho ella es productora ejecutiva. Ah. Quien va a estar es Carrie Coon, que la vimos en The Leftovers, una de las mejores actrices de esta serie. Y en esta, Bill Pullman sí que repite, y en esta ocasión viaja a su estado natal en Nueva York para investigar el caso de un chavalico que se carga a sus padres. Un chaval de 11 años que se carga a sus padres. Así, de bote pronto.
Está diciendo usted eso cuando está el señor Lobo con su lobezno, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
le este...
No escucha, no, lo tengo aquí con un libro de Star Wars.
Bueno, para mí buena noticia es que Guillermo del Toro ya llega a un acuerdo con Netflix para hacer una serie que se llama 10 After Midnight, 10 después de medianoche, uh-huh. Y son 10 historias cortas basadas en los monstruos. Ya sabéis que a Guillermo del Toro le encantan los monstruos porque hizo Hellboy, hizo El Espinazo del Diablo, hizo El Laberinto del Fauno, le gusta el tema de los bichos, ¿no? Bueno, pues va a hacer...
Pero no estaba metido en esta de los robots en la segunda parte
de Pacific Rim. Sí, también está metido. No, la primera, la segunda.
La segunda
no.
No, la segunda.
La segunda no está.
La segunda como productor. Como productor, sí.
Sí.
Pero bueno, es que no.
Bueno, a mí sí, yo sí que le tengo ganas esta serie.
Es el Alex de la Iglesia mexicana.
al menos sí que la veré. Bueno, noticia de Juego de Tronos de la semana. Igual podríamos poner alguna entrada y todo porque cada semana tenemos una noticia y es que Emilia Clarke ha reconocido que ella no sabe cómo va a terminar la serie. Porque ahora resulta que se están dedicando a hacer finales alternativos. Están haciendo rodajes, muchas veces totalmente incoherentes, para que nadie sepa cuál va a ser el final de Juego de Tronos.
O sea, están rodando muchísimo más metraje del que van a utilizar.
Eso es.
Con distintas tramas, simplemente para despistar a los actores. Simplemente para que no salgan de la lengua.
Están sobredimensionando el rodaje. Incluso se habla de que se ha rodado hasta en el Fuerte San Cristóbal. O sea, que están rodando por todos lados.
Ah, por cierto, hoy es el 80 aniversario de la fuga. Del
22 de mayo de 1938.
Ay, el otro día me vi yo 800 el...
800 fugados, ¿no? La mayor
795 fugados, 221
fuga
abatidos. La mayor fuga de la historia.
El otro día me vi el documental Ezcaba, la fuga del Fuerte
buenísimo,
San Cristóbal,
buenísimo.
Muy buen documental que os recomiendo que veáis, que está en YouTube gratuitamente y muy buen documental que os... Además es chocante porque la mayoría de los presos eran de fuera.
Sí,
eran gallegos, eran castellanos, eran madrileños y muy pocos navarros. Hay testimonios que dicen ellos, gente que sobrevivió, ¿no?
Eso influyó muchísimo también en que, claro, no consiguieran escapar porque desconocían totalmente el terreno.
Muchos se volvieron, incluso se quedaron en la puerta del fuerte que no sabían hacia dónde ir. Uh-huh. Pues, siga, Pendergast.
Aquí nos hace falta alguien que nos haga una película, ¿no? Luego los americanos tienen Evasión No Victoria, tienen
mucho menos
Evasión, esto, lo otro, lo demás allá.
Fortaleza Infernal.
La fuga de Colditch y estas cosas... Y realmente
escape
tiene
de
mucha
Absalom.
Menos épica, ¿no?
Escape de Absalom.
Qué mala, escape de Absalom.
Lambert. Sí, sí. No sale que...
No, Lambert no, esa no, salía...
Sale...
Ray Liotta. Ahí fue, sí que fue.
Bueno, pues os voy a tener una serie una pinta magnífica y es que resulta
magnífica
que Marcia Clark, que fue la fiscal del caso O.J. Simpson.
Del caso.
Ya sabéis que lo que pasó con O.J. Simpson, lo que pasó con la fiscal.
La serie que
vimos aquí, que estuvo fantástica. Bueno, pues ella se ha metido como productora para una serie que se llama The Fix, que es como El Arreglo, por así decir. Y es un drama legal que va a ir a la ABC y cuenta un caso parecido. Es el caso de un actor de primera línea que comete un crimen, pero no consiguen acusarlo. Años después, vuelve a cometer el mismo crimen y entonces ella dice, esta vez lo cazo.
¿Y no lo caza?
Y ya no lo sé, porque esa va a ser la serie que se llama The Fix, que va a ser intentar volver a, o sea, enjaular a ese tío de una vez por todas. Muy buena pinta. A mí me gusta bastante. Right. Y además que esté producida por una fiscal.
Fua, te cagas.
Genial.
Protesto.
Imagínate la jueza Lamela aquí rodando series en Antena 3.
Bueno, protesto.
Mucho más divertida parece ser que va a ser Whiskey Cavalier, que es otra este le dicen dramedia de estas de la ABC.
Dramedia.
Bueno, los actores es lo único que atrae de la serie, porque por un lado tenemos a Scott Foley. Que este chico hizo Felicity. No sé si os acordáis de Felicity, una serie con Kerry Russell. La Kerry Russell que ahora estábamos viendo en The Americans, triunfando. Bueno, pues es una serie bastante simpática. También estuvo en The Unit, una serie sobre unos...
Es un tío que tiene una boca muy grande, ¿no?
Sobre unos soldados, con Dennis Hyber, que es el negro que hizo, el que hizo de presidente en 24 Negro.
¿24 Negro?
En la serie 24 que hizo de presidente.
Vale.
Y también ha salido un escándalo. Él interpreta a un tío, a un agente del FBI. Y por contra tenemos... Ni más ni menos,
atención.
Y en honor a Miquel Navarro que está aquí, atención. A Lauren Cohan, que es la chica de Walking Dead, la Maggie de The Walking Dead. Que
la que nunca se embaraza, porque lleva embarazada como 3 años y nunca se le nota, ¿verdad?
Sí, pero bueno, parió a Batman. Era la madre de Batman en una de las películas.
¿Está chavala? Sí.
Era la madre de Batman, de crío, y su marido era Negan.
Sí, cierto.
Sí, el actor que hace de Negan.
Bueno, pues ella hace de agente de la CIA. Entonces, bueno, ya te lo ves venir, agente del FBI.
Que no se lo cree nadie, ella como agente de la CIA, no se lo cree.
No, ¿verdad que no?
¿Verdad?
A mí me ha chocado también.
Muy guapita la chavala, pero no pega como agente de la CIA.
No pega.
A mí me dicen vendedora de colchones gorricho, me lo creo. Pero sin embargo, de la CIA, ¿no?
No, eso es.
Pues esas son las series que tenemos esta semana.
Perdona, gente, ¿cómo se llama esta serie de la...?
Esta serie se va a llamar Whiskey Cavalier.
Ah, eso, Whiskey Cavalier. Muy bien, muy bien.
Una pinta no demasiado buena, ¿eh?
No, cuidado. Posible candidata a cancelación inmediata, instantánea.
Cancelación. Puede ser. Bueno, pues igual nos vamos introduciendo ya un poquito en el tema de hoy, ¿no? Hoy tenemos un invitado que ya tiene un hijo, ha escrito un libro y antes nos ha preguntado que dónde estaba el baño. O sea que suponemos que también ha plantado un árbol, un pino, por lo menos.
Tengo todo ya hecho. Realmente ya está el árbol.
Te puedes morir en cualquier momento.
Gracias al Ayuntamiento de Noain, en su día, está el hijo ya mayor, es más grande que yo, y está el libro. Con
¿qué tal
cual,
está Navarro Junior?
Pues ahora está, atención, está ahora mismo muy concentrado en los exámenes. Esta semana infernal, con exámenes finales. Vamos a dejar que se concentre.
Sí, sí, no le queremos molestar. Que
ha cambiado de gusto cinéfilos, porque hay que recordar que aquí nos dejó patidifusos.
Estuvo
a todos.
Estuvo alguna tarde aquí con nosotros y muy divertido. Y su película preferida era La Delgada Línea Roja, ¿puede ser?
Sí, una de ellas.
Una de ellas, esa, ¿no? Y otra era una de los de Jackass. ¿Eh?
Ah, sí, Bad Grandpa. Eso es, Bad Grandpa.
Así que tenía un gusto bastante,
pues
bastante
extremo.
Pues
precisamente, ¿eh? Hablando también de esta chica de la Khaleesi.
Ah,
que ayer hablaba precisamente con él de la de Han Solo, que se va a estrenar la próxima semana.
No, tiene mala pinta.
Y atención, que muy malas críticas he leído.
¿Sí?
Muy buena crítica del actor y del que hace también de Lando Carlisian,
sí,
que dicen que lo hace muy
está
bien.
Está de moda ahora con la serie Atlanta, ese tío.
Sí.
Y la serie Atlanta,
ese tío,
yo
dicen que lo
hace no
muy
me
bien.
Canso de recomendarla.
Y luego el actor este, que no lo conocía nadie haciendo de Han Solo, que era difícil papeleta, dicen que también lo subsana, pero atención, Emilia Clarke. Dicen que muy mal.
Esa chica no es
buena.
Desde que estuvo
ya salió en Terminator y
muy malas críticas. Y diciendo como que no tenía tiempo y que se nota, que va como a rebufo ahí, que no. Y dice, y se quejaba ella de que no podía compaginar Juego de Tronos con este último rodaje que ha sido todo muy trastabillado. Por favor, fichen a otra, cojan a otra.
No te metas.
No te metas,
por favor.
Hay aquí, Iruña.
Lo que pasa que, a ver, solo les queda una temporada, una última temporada de Juego de Tronos y después.
Pero que
ya
está cobrando un pastón, que puede esperar siquiera.
Bueno, pues esperar, habrá actores de esta serie que se van a quedar muy encasillados y que luego seguramente les resulte difícil encontrar papeles de otro tipo, ¿eh?
Sí,
y esta chica ya lo intentó con una de las películas de Terminator, que
hacía
de protagonista muy mal salía. Y lo está intentando.
Lo ha intentado en Teletienda incluso, y tampoco, o sea,
nada,
increíble,
¿no?
Y tampoco.
A las 5 de la mañana no
a
le
ver,
ve nadie.
Los actores de Juego de Tronos tienen muy poco futuro. Sansa, yo no le veo...
Sansa, ¿dónde vas?
Es muy sosísima.
Es una mustia igual,
Sansa,
¿eh?
Maisie Williams, que es la hermana de Sansa, Arya... tampoco esa chiquita está...
Tampoco está... No. Bueno, y eso que lo hace bien,
Al que no le veo futuro es a Sin Bean.
No.
Nunca tiene futuro.
Unos 5 minutos de pantalla.
A ver, que le dieron un premio, ¿eh? Que le dieron un premio el otro día, un BAFTA le dieron, ¿eh?
¿A quién? Son Ben. Pero que dijimos aquí que no pudo ir, porque se murió en ese momento.
Sí. A Son Alubia.
Lo habían matado en ese momento y no pudo ir.
El señor Alubia lo tiene.
Eso es.
Bueno, pues he venido a hablar de mi libro.
Eso es.
Y en este libro, como digo, Misterios de Cine, fácil título. Y un libro, como decía el otro día un buen amigo Carlos, Libro de piscina, decía, y está bien eso del libro
de piscina.
Sí, porque
lo vemos que es cortito.
Sí, es corto, tiene...
Letra gorda, para los que somos miedos.
Vamos a ver, aquí la gente Pendras va a desglosar el índice. Y vemos aquí como... Ya tiene en sus manos el libro, cuide el libro, por favor. Y vemos aquí que... bueno, aparece la gente Pendras en la página 16. Y vemos aquí, y ustedes también, y vemos aquí que son 23 capítulos, todos ellos individuales, son, digámoslo así, historias...
Ah, 23 historias,
tú. Entre sí, diferentes, muy ágiles de leer. Por eso digo, un libro muy de piscina.
¿Se puede decir algún título?
Sí, sí, diga todos, puede decir todos los títulos.
Poltergeist, actores que vencieron a la maldición.
Sí, ahí estoy un poco...
Eso es una vuelta de tuerca.
Una vuelta de tuerca, porque siempre se habla de lo mismo. Y en este caso, bueno, igual se desmitifica un poco también eso del poltergeist, de alguna forma. Que no era tal maldición como parece, veremos a ver lo que puede
ocurrir. Hombre, para la película maldita, la primera de Ben-Hur, que están muertos todos.
Sí, esa también.
Igual porque tiene ya 80 y pico años la película, o 90. Sí, y como la gente se muere con los años.
En Misterios de Cine lo que he intentado hacer es, algunas historias, sobre todo, aportar valor añadido de la vivencia personal, porque hay vivencias personales en viajes o en historias y también, y pues también lo he relacionado con otras historias que son también más conocidas.
Señor Navarro, a usted le cunden mucho los viajes, ¿verdad?
Me cunden.
Porque cada vez que hace un viaje, de ahí saca...
Claro, le saco sustancia.
Saca mucho material.
Como aquí, en ese material, que también comento algo en exclusiva, hablamos también de aquel hombre que hizo las máscaras de Ice Wasat.
Ah, sí, estuvimos aquí hablando,
Sergio
Baldrín,
pusimos el corte.
Un programa que estuvimos poniendo audios de Miquel Navarro hablando italiano. Muy divertido.
Ridículo.
Hubo algún momento de vergüenza ajena, sí, pero
absoluto.
Os propongo que os metáis en la página de la Guski, de neguski.eu, y os bajéis ese programa, que estuvo muy divertido y nos cuenta cosas guays del hombre de las máscaras, de Ice Wasat.
Ya tiene el Cachán, tiene el libro entre sus manos.
Ya no lo suelta, ya no lo suelta.
Tengo aquí.
¿Puede decir algún capítulo o los que quiera?
He visto que, bueno, pues prácticamente es lo mismo escucharse los 200 y pico capítulos que llevamos de Grupo Salvaje que leer este libro.
150.
Ya nos ha adelantado muchas cosas del libro.
Muchas cosas, efectivamente.
Aquí en el programa nos ha ido dejando pequeñas
pildorías.
Huevos
de Pascua, está muy de moda ahora dejar huevos de Pascua en las
aunque
películas.
Hay cosas inéditas también aquí, ¿eh?
Sí.
Hay cosas...
Diga, por ejemplo.
El anillo maldito de Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino, que ya sabemos que cuando murió provocó una auténtica avalancha de histeria dentro de sus fans.
Suicidios.
Fenómeno fan absoluto, ¿eh? Un personaje que yo creo que se puede hacer...
Primer viral, ¿no? Cuando no existía...
Y voy a contar algo que me entró hace poco y que es muy...
Cuéntanos.
Atención, dato ahora mismo que aparece.
Ti.
Gol en
la condomina.
La Gaunas. Gol de señor.
Pues resulta que el anillo maldito de Rodolfo Valentino está retratado en un cuadro de su pintor de cabecera que se llamaba Federico Bertrán Massés, que era, aunque nacido en Cuba, era catalán, toda la familia era de origen catalán. Y tuvo mucha relación, fue un pintor no solo de Rodolfo Valentino, sino de otras estrellas de aquella época del cine mudo, en Hollywood. Emigró, hizo mucho dinero, y hoy en día sus cuadros están en muchas galerías a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues hace poco conocí a la heredera, casualmente, de una sobrina nieta.
Qué casualidad que no era heredero.
No, una señora, saludamos desde aquí. Y esta señora, porque me puse en contacto con ella porque tiene un legado importantísimo, la mayor colección en España, precisamente de Rodolfo Valentino.
Oiga.
Y tiene cartas manuscritas de Rodolfo Valentino a Federico, a su antepasado, a Federico Bertrán Massés, en la que, atención, Rodolfo Valentino escribía en castellano.
Vale,
perfectamente en castellano, hombre, era un emigrante, realmente lo que hablaba mal y hablaba peor
era inglés.
Bueno, pero como era cine mudo, pues mira, eso es mal.
Y es muy curioso ver esas cartas, cómo se comunican entre sí. Bueno, en este libro, porque ya digo, da para mucho Rodolfo Valentino, hablo precisamente de ese encuentro tan curioso con su anillo, con el anillo de Rodolfo Valentino.
El anillo único.
Y de cómo ese anillo arrastra una maldición.
Hombre, es nacido en Italia, yo creo que este también, pues...
Sí. Es un emigrante,
aunque
¿no?
murió con 31 años, o sea,
muy
tampoco te da...
Sí,
exactamente, nació en 1895 en Castellaneta, sí, en Italia, y murió en el 26 en Nueva York. O sea,
entonces yo cuento también en el libro una cosa, yo paso una noche en un sitio donde Rodolfo Valentino acudía. Atención.
Y señor Miguel Navarro, ¿cuál es el capítulo el que más le ha costado escribir? El más difícil, por así decir.
El más difícil, no lo sé, pero sí que voy a decirte el que más he vivido con intensidad.
Vale.
El capítulo más intenso para mí y más vívido, por así decir, es el capítulo que hablo del caso Lisa Lam. Porque me tocó estando en Los Ángeles y no me enteré hasta poco tiempo después lo que había ocurrido ahí y había estado en el mismo sitio que esta chica.
¿Esta es la chica del ascensor?
Que fue no sé si fue asesinada, porque no hay pruebas de ello. Yo tengo mi teoría que la dejo aquí, en este capítulo, y la encuentran dentro de una cisterna de un depósito de agua de un hotel, del Hotel Cecil. Y casualmente yo acudí en Skid Row, en ese barrio, a una fiesta clandestina, por así decir, en un edificio abandonado, muy cerca de este edificio. Y ahí cuento un poco lo que yo viví. Realmente pasé miedo, hay que decirlo. Y también un poco la teoría que yo esgrimo de que fue, según mi teoría, aunque no hay pruebas de ello, no hay pruebas de nada, para mí fue un copycat, una imitación de un asesinato en una película.
Oh. Hay una película copycat, muy buena.
Sí,
con Sigourney Weaver.
Entonces, aquí doy las claves, donde, que creo yo, es una teoría, como puede haber otras muchas, pero sí que hay ciertos paralelismos que yo creo que pueden... Y esa vivencia en primera persona, pues realmente pasé miedo, y aquí lo cuento, ¿no?
¿Qué tipos de misterios diferentes podemos encontrar aquí en este
libro? Pues muy buena pregunta.
Este,
pues hay misterios parapsicológicos clásicos de fantasmas, por ejemplo, que es el fantasma de Peg Englister que aparece por ahí. Hay que es, un
que es la primera, sí, la primera mujer que se suicidó arrojándose desde las letras de Hollywood, desde la letra H, ¿no? Creo.
Sí, y además es una, efectivamente, desde la letra H. Además es una mujer que tiene una historia muy bonita detrás, profesional, desde el teatro de Broadway.
Bonita, muy trágica también.
Muy,
¿no?,
trágica. Pero me refiero a que ella, como profesional, era muy buena, pero era una estrella, pues estrellada. Nunca mejor dicho, lamentablemente. Pero tiene una historia poco conocida y que es muy atrayente, ¿no? Y cuento aquí, pues, un poco también su historia. Luego, también, pues, temas como el que acabo de contar, más relacionados con la criminología. Luego, otros temas más históricos también. Temas clásicos y temas también más conocidos, como puede ser el coche de James Dean, aportando nuevos datos o datos menos conocidos, o puede ser también otras estrellas más clásicas como Jane Mansfield o otras, ¿no? En este capítulo. Entonces, hay por un lado criminología, por otro lado datos históricos, por otro lado también basado en hechos reales, que también yo creo que es muy interesante, la relación también, por ejemplo, del Mothman con el Mothman español. Aquella película Mothman con hechos históricos.
El hombre polilla, ¿no?
Con investigación incluso. Que ya sabéis de mi colaboración de vez en cuando en un Cuarto Milenio. También hay algo por ahí de eso. O sea, que no es el típico libro de misterios de que le das un clic a internet, ¿no?, y puedes sacar información. Y también misterios más clásicos también y más conocidos. También hay películas raras, como por ejemplo la primera película sobre clonación humana, que yo creo que también hemos hablado por aquí. ¿No? Y algunas también un poco más extrañas, también de la Hammer, que también nos gusta mucho, menos conocidas y no tan comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mix un poco, la verdad, que comprimido, porque es un libro que tiene que tener una extensión concreta, porque esto pertenece a una colección, y lo que digo, pues...
O sea, ya hay ciertas exigencias editoriales, ¿no?, que te fuerzan a estructurar el libro de determinada manera.
Sí, claro, no se puede pasar de ciertas páginas, entonces tiene que ser todo... Y claro, muchas cosas que se quedan fuera. ¿Qué cosas se quedan fuera? Pues ha quedado clásicos como Superman, que es muy jugoso... Pues otros, El Exorcista, más así, yo qué sé, La Profecía, pues esos que son más clásicos.
Superman, no solo Steve Reeves, sino también
George Reeves,
¿no?
Además, es que la muerte que tuvo él fue muy, muy difícil.
Y que hay una película recomendable que es Hollywoodland.
Ah, mira, no sabía yo.
Con Ben Affleck, sobre...
La he visto.
Sobre, más que todo sobre la historia de este personaje, ¿no? Luego también hay también temas sobre la mafia, también aparece en este libro, que es el que me gusta mucho, Italia. Aparece por ahí también esos secretos de la Cosa Nostra.
Aparece Frank Sinatra, por un caso, ¿eh?
No, Frank Sinatra.
No es que solo salga en la película que has dicho de Hollywoodland Ben Affleck, es que también sale Adrián Bodrio.
¿Adrián Bodrio? ¿Qué le pasa?
Adrián Bodrio, pues bueno, tiene que hacer honor a su apellido.
Y Bob Hawkins.
Está muy, muy de capa caída. A mí no me disgustaba en sus inicios, Adrián Bodrio, pero bueno.
Ya, ¿verdad? Pero fue para abajo también, cuesta abajo y sin frenos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues está también otro tipo de cine nuclear, creo que también hablamos por aquí de eso. Está también la cara B de los Oscars, también creo que hablamos por ahí en la época de los Oscars, nos tocó hablar algo de esos otros Oscars menos conocidos. Pues como veis.
Los Ratchis.
Sí. premio Limón. Pues como veis, un poco muñecos.
Muñecos rotos también hablamos aquí un día.
No, muñecos rotos o muñecos.
Muñecos de terror. Muñecos
de terror. Chucky y esta peña.
Vale.
Chucky y esta peña. Hablo, por ejemplo, del proyecto Chucky, cómo se gestó, por ejemplo, entre otras cosas.
Anabel.
Hablo de Anabel. Hablo también de ventrílocos. Esa figura...
Son muy chungos.
Mucho miedo.
Mira, José Luis Moreno.
Son muy chungos.
Pero... No son trigo limpio, ¿eh? No son trigo limpio.
No, son
es que
chungos.
Un tío que le gusta meterle la mano a otro por detrás, pues...
No.
Yo qué sé, tío.
Son muy chungos.
Ahí en ese plan, ¿sabes? Y hacerlo moverse, no.
Sobre la historia real que inspiró Psicosis, también hablo. Sobre un conde Drácula español.
Sí,
sobre Villarías, ¿no?
Sobre el hombre que inspiró también en alguna forma a James Bond, sobre sobre otro James Bond impostor, una serie de cosas, pues como veis, muy variadas, ¿no?
James Bond apócrifo.
Y sobre también la primera, también, bueno, relacionado con esto y con Sarasate, también hablo por ahí, y un poco también de la banda sonoras también se habla. Un poco.
Ajá. Luego le tengo preparado de la banda sonora de una película que sé que le gusta, le voy a poner una canción para despedir, para Mikel Navarro.
¿Y para ese segundo tomo hay pensados ya algunos temas?
Pues sí, caben muchos más. La verdad que lo de Misterios de Cine 2 se me ha ocurrido hace media hora.
Pero bueno, pues igual en lo que mencionemos hoy aquí, igual sí. Salen unas cuantas ideas.
Pero es que realmente, de Grupo Salvaje, ¿cuántos libros podríamos hacer ya?
Buf, pues llegamos no sé cuántos programas ya.
Pues seríamos el libro gordo de Pendergast, sería el libro.
El libro gordo de Pendergast. No, porque aquí realmente se puede hacer muchos libros.
¿Y cuál de las historias que has tenido que desechar te ha fastidiado más desecharla?
Uf. Pues mira, todo lo relacionado con Normandía, la Segunda Guerra Mundial.
Ah, mira. Porque hiciste un viaje, ¿no? También allá.
Claro, en el que hay mucho material y ese sí que me dio rabia dejarlo fuera porque era injusto. Dejarlo tan corto, ¿no? Dejarlo tan tan sintetizado.
Tan incompleto,
un tema,
¿no?
Tan completo como es la Segunda Guerra Mundial, que aquí hemos hecho también programas.
Y además es que películas sobre Normandía o sobre esa zona hay mogollón también.
Y hay mucho misterio, también, sobre este tema.
¿Pero te animarías a sacar un libro fuera de esa línea editorial en la que estás?
Sí.
Fijaos, otra cosa es disponer de tiempo, ¿no?
Hay dos temas que os lo diré fuera de micrófono.
Vale, vale.
No puedo dar ideas.
Pues yo, en cambio, sí que quiero dar ideas. Venga, quiero dar un montón de ideas hoy.
Venga, vale. Pues vamos a hablar sobre misterios que hay en el cine, ¿no?
Misterios que hay en el cine. No sé si conocéis a Tony Ha.
¿Tony Ha?
Díganos. No,
pues es una de las grandes estrellas de las artes marciales en el cine. Y es el protagonista de On Back. Entre otras.
Por cierto, el Tony Ha con dos As.
El cuervo lo he dejado fuera. El cuervo, todo lo relacionado con eso.
Con los
también.
Lee, ¿no?
Con los Lee. Todo eso es una maldición también en sí mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, y luego mucha especulación y también mucha fantasía, ¿no?
Hollywood.
Mucho mito que se ha ido creando alrededor. Mucho mito. ¿No? Tejiendo. Sobre si era una venganza en las tríadas por enseñar ciertos.
Es que da mucho juego, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí.
Michael Messe, por cierto, el que mató accidentalmente a Brandon Lee, murió hace un par de años de un cáncer, ¿sí?
Bueno, pues volvemos a Tony Ha, que es este actor tailandés. La verdad que es uno de estos que reparten leches como panes.
Sí.
Y tiene una historia muy curiosa cómo se rodó On Back 2. Este actor se dio a conocer por On Back, que la verdad que es un peliculón de artes marciales increíble. Cuando estábamos aquí acosados por películas realmente asquerosas de acción, de tipo Hollywood, donde lo que primaban eran efectos especiales por todas partes, llega este señor desde Oriente y da toda una lección sin ningún tipo de efecto especial, haciendo él todas las escenas peligrosas y súper espectacular con ese boxeo tailandés que hace. La verdad es que este tío revolucionó, ¿no?, lo que eran las películas de acción del momento. El éxito fue tal que inmediatamente se puso en marcha una segunda parte. Él decide ponerse a la dirección, pese a que le habían aconsejado que no lo hiciera, que es muy difícil dirigir y a la vez actuar, eso no lo puede hacer cualquiera, y menos un tío que realmente, pues dentro del cine solo había hecho esta película como
protagonista. Y una peli tan de acción, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, van a hacer esta segunda parte y ¿qué es lo que ocurre? De repente desaparece durante 2 meses. Pero desaparece quiere decir desaparece, se esfuma de la faz de la tierra.
¿Quién, el amigo Tony?
El amigo Tony, sí. Mientras está.
Una mala despedida.
Llevan 80 días de rodaje y desaparece.
Una despedida soltero. Además en Tailandia, cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la cuestión
como
es.
Como Resacón 2, ¿dónde es eso?
Resacón en Las Vegas y Resacón
y la dos,
en Tailandia,
¿no?
También
sí,
había
Tailandia.
Una, sí.
La 2, la 3, no me acuerdo.
La cuestión es que, como si fuera una película dentro de la vida real, su maestro, su sensei, que en Tailandia no sé cómo se llamarán, coge, se echa una mochila al hombro y va a buscarla a unas montañas perdidas allá en Tailandia.
¿Pero es una película o es de verdad?
No, esto de verdad.
Me cago
en. Va a buscarle y le encuentra en una cueva allá metido. Los rumores.
Que no tengo ibuprofeno.
Los rumores dicen que se había ido a aislarse allí para practicar magia negra, sacrificando animales para que la película llegara a buen término.
Pero con un iPhone 7, cuidado.
Por eso le pilló el otro, hombre.
Esta a nosotros nos puede parecer una tontería, pero en Tailandia es muy serio que alguien se dedique a la magia negra, ¿eh? Esto puede tener consecuencias muy gordas.
Tony Ha, cuidado, ¿eh?
Bueno, la cuestión es que vuelve el maestro y dice que se lo ha encontrado allá en una cueva y tal, y que ya aparecerá cuando quiera. El caso es que aparece de improviso en un plato de televisión con su abogado y ahí entre lágrimas pues cuenta que la productora que produce la película, no le ha dado más que la mitad del presupuesto prometido. Bueno, a todo esto los rumores ya habían estallado, ¿no? Que si se había gastado el triple del presupuesto, que si estaba en la ruina,
opio,
que si no sé qué, bueno,
que si no sé qué.
Mil cosas. Tú, la cuestión es que él cuenta que la productora solo le había dado la mitad del presupuesto y él había tenido que poner el resto del dinero y había tenido que hipotecar la casa, no le llegaba el dinero ni para pagar la luz ni el gas. Bueno, había una llorera que para qué.
Tonija.
Entonces, en esa misma...
A ver qué gas hay que pagar en Tailandia.
Tonija primo.
En esa misma entrevista pone 7 condiciones para continuar con la película, si no dice que va a desaparecer de la faz de la tierra, se va a hacer monje budista y que no le busquen, que... él va a desaparecer.
Está Tonija.
Es una superestrella en ese momento.
Sí, sí, sí.
En Asia.
Es como, imagínate que aparece Ben Affleck y te dice que quiero que 7.
¿Dónde hay que
vete
firmar?
Ya,
¿dónde hay que
Ben
firmar?
Affleck, vete ya. ¿Que a cierro? La cueva no, que la chapo. A la, como Rambo ahí. A la,
bueno, sí, hace 7 exigencias, sí, sí, que se pueden resumir básicamente en que quiere mucha más pasta para él.
Hombre, va de Tonija.
Y luego tener el control absoluto y total sobre la película. ¿Cuál es la respuesta de la productora? Bueno, pues la respuesta de la productora es que un día se presenta Tonija en una comisaría y denuncia que le está persiguiendo desde hace varios días un camión lleno de sicarios enviados por los productores. Es decir, la productora lo había intentado solucionar a la tailandesa, ¿no?
Esa productora no eran catequistas, ¿eh?
Hablamos de un tío que te puede partir, vamos,
pero que mide
en
1,68,
en 0,7 segundos.
Que era más...
No, no, pero hay que verle, ¿eh?
No, hombre, sí, ya lo sé. Ya sé,
o sea, este camión de sicarios tenía que ser muy grande, sí, porque sí. Ya te digo yo que con una docena no hacen, ¿eh?
Estás hablando
no
de un back 2.
Don Back 2.
Vale, pues la 2 costó 300.000 euros y recaudó 100.000 euros. O sea, dólares.
Fue bastante.
300
fracaso,
millones.
Sí.
No, 300.
Atención,
las
cifras vuelan.
No, sí. No, no.
Estimado 300. Sí.
Pero no pueden ser 300 millones, ¿no?
No, a ver, estos son bats.
Vale.
Bats tailandeses.
Son 300 pesetas.
Qué susto. Es que su recaudación fue de 100.000 dólares.
En USA. En Asia,
en el barrio chino
La verdad es que fue bastante fracaso esta película. Pero bueno, todo este rollo que hay detrás de esa película, que es para rodar una película sobre la película, ¿no? De metacine.
Y perseguido por un camión de Plis Plas.
Lo que hizo al final fue aparecer allá en comisaría el jefe de la productora, llegó a un acuerdo particular con él, que nadie sabe cuál fue, y ahí se acabó la historia. Se terminó la película, se estrenó, fue un fracaso, la verdad, y aún así se rodó una tercera parte.
Joder,
que también la dirigió Tonija.
En 2010. Sí.
Tonija, pues, ¿ahora qué vida lleva? Está
es monje budista.
Está en la cueva. Sí. Ah, se ha retirado, claro. Al final.
Pues le fue mal. Entonces.
Se fue a Mallorca y a las cuevas.
No, hizo después algunas peliculillas más. Una que se llamaba no sé qué del dragón.
A ver, que esta película ha recaudado 14.000 dólares.
Pero
no,
Tonija,
14.000 pone, ¿eh?
Si 14.000
no
dólares.
Si no es 14.5.
A ver si
cuidado.
Consultamos bien las fuentes. Porque luego,
$14,000,
luego hay que tener en cuenta la taquilla asiática.
Claro,
pues,
es que en
es
Estados
brutal.
Unidos no sacarán en casi ningún lado esta.
Es que la logopedia tiene sus limitaciones, ¿eh?
Pues ya estamos.
Igual que las consulta.
Ya estamos, tío.
Bueno,
una
pues
gente del FBI ya no tiene ni idea.
Este es el gran misterio. Hizo magia negra allá en las montañas tailandesas, no la hizo, que es lo que ocurrió allá. Había una trama semi-mafiosa por detrás.
Tonija.
Pues unas cosas muy curiosas.
Hoy hemos conocido a Tonija, yo no lo conocía.
O sea, sí, pero no sabía su historia.
No, pues es uno de los grandes de las películas de acción.
Ja, Tony.
Muy bueno este tío. Y luego, si hay un misterio dentro de Hollywood, es... la Iglesia de la Cienciología, que tiene una historia...
Desde luego.
Tiene una historia súper curiosa y súper apasionante.
Esto mismo tiene un libro propio para poder...
Publicar.
Y tengo incluso una experiencia de una fiesta ahí que me colé. No sé si hablo algo en el libro muy de pasada. En el edificio Redbury, que es un edificio precioso de Los Ángeles, había una fiesta que ellos mismos, que tienen un poder absoluto, en la industria, el merchandising que tienen y todo. Y hay muchas películas, que por eso digo que es para escribir mucho de ellos, hay muchas películas con mucha carga simbólica de lo que ellos hablan del volcán, de la superación, del camino...
Incluso películas basadas en obras del fundador de esta religión. En algunos sitios está considerado como religión, hay países donde está considerado como secta. Sí, sí. Hay un país, que es Suiza, que lo considera como empresa económica, ni siquiera lo considera con nada, lo relaciona con nada místico ni religioso.
Es un tema que tocas, Cachán, que es apasionante. La verdad que es un tema muy atrayente, apasionante, y que lo que te decía, aquella fiesta que me medio me colé hasta donde pude, hasta donde me dejaron, era una fiesta
me colé.
Muy, muy curiosa, en donde se realizaba un casting entre ellos, y se invitaban a hacer casting. Tienen un pequeño lobby ahí. Bueno, un pequeño lobby.
No, pequeño
lobby,
no, pequeño no.
Y tienen sus propios hospitales, cada vez más grandes.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de esta gente, que es fundada por L. Hubbard. Ron Hubbard, sí, que es un escritor de ciencia ficción.
Comen placentas.
¿No? Ya empezamos. No, a ver.
Comen placentas.
No, vamos a poner las cosas en su justo término.
Hoy estoy hablando...
Una cosa es que Tom Cruise esté muy pasado de vueltas, y otra cosa es que eso sea la generalidad.
Hay un libro que recomendamos a los oyentes, que no son los misterios de cine, sino que es hablando precisamente de la cienciología, que es un libro de Lawrence and Wright, que habla precisamente de la cienciología, el camino de la fe, o el la cienciología, no me acuerdo, no sé qué, de la fe. Lo tengo, es un libro que al principio es un poco duro de leer, pues da muchos datos, pero luego se hace apasionante. Y cuenta todos estos entresijos de este grupo, cómo fue hacia arriba. Y hay una película de Paul Thomas Anderson, que es The Master, que habla precisamente de la fundación.
Suena.
Muy fría la película.
Se dice también, ¿no?, que ha habido bastantes películas que hacen referencia indirecta o se inspiran en la Iglesia de la Cienciología, ¿no?, pues para meter por ahí temas de estos. Este señor, que era escritor de ciencia ficción, en el año 49, escribe un libro de autoayuda, de realización personal... Sí, sí. ¿No? Y resulta que pierde los derechos, no sé exactamente muy bien cómo, y al año siguiente los recupera, y él reconvierte eso y lo transforma en una especie de Biblia o de libro de guía espiritual, ¿no? Se reconvierte, eso es.
La dianética, que
la dianética,
miedo,
que le llamó,
miedo,
¿eh? Lo reconvierte en una especie de religión, y ahí realmente es donde empieza a crecer. Tiene el gran boom en los años 60 y 70, de hecho, gran parte de los que a día de hoy, actores y actrices de Hollywood que pertenecen a esta iglesia, realmente han nacido con esas creencias, porque son ya la segunda, incluso la tercera generación de personas que están metidas en esta iglesia, ¿no?
Tiene un sistema piramidal muy inteligente, que si quieres ascender tienes que ir pagando.
Sí, sí, es todo mediante cuotas, sí, mediante sí. Dinericos, con lo cual, claro, tampoco está muy lejos esta idea que tienen los suizos de que esto es una empresa, de que no es una religión, ¿no?
Está muy bien montada, ¿eh?
Y ellos tienen un poder enorme, ante cualquier cosa que les pueda perjudicar, ellos enseguida lanzan toda su maquinaria mediática para intentar contrarrestar eso. Y bueno, pues es bastante curiosa, la verdad. Ha tenido denuncias... Bueno, denuncias no, incluso sentencias por enseñar medicina sin licencia,
sí.
Por infiltración criminal en el gobierno federal de los Estados Unidos, en la Hacienda, en la
CIA
y en el FBI.
Los abogados, tenemos una red de abogados poderosísimos, una red de abogados muy poderosos.
No se sabe exactamente cuántos actores y actrices pertenecen a la cienciología, porque claro, salvo que ellos lo digan o lo manifiesten públicamente, pues no se sabe. Sí se sabe de algunos nombres, que voy a comentar algunos. A ver si alguno os choca o ya lo sabíais, ¿no? Christy Alley, por ejemplo, uh-huh. Catherine Bell, Tom Cruise, obviamente, que bueno, es el prácticamente se ha erigido en el portavoz,
sí,
¿no?
Es un poco la imagen más comercial. John Travolta también.
John Travolta.
Otro de Turquía, otro amigo de Turquía.
Ellos fomentan que precisamente se reclute, ¿no?, a gente de Hollywood, a gente famosa, para prestar su rostro y prestar su fama y esta imagen que tienen delante del público, para que lo presten a la Iglesia de la Cienciología. Jason Lee, que a mí me chocó, sí, bastante cuando lo supe.
Will Smith.
De hecho, Jason Lee se divorció de su mujer por diferencias religiosas, precisamente porque la otra, toda la cienciología, le sonaba toda patraña, ¿no?
Joder. Will Smith también está metido.
Will Smith, Juliette Lewis. Juliette Lewis es un caso muy curioso, sí. Porque ella...
Juliet, tío.
Sí, pero porque sus padres eran de la cienciología ya, lo que estamos comentando. Ya estamos en la siguiente generación.
Geoffrey Lewis, ¿te acuerdas? El
muy
padre.
Buen actor. Se murió hace un par de... El año pasado, creo que fue.
A la derecha, Clyde, ¿te acuerdas?
Salía con Clint Eastwood, ¿no? Haciendo ahí con el orangután, ¿no?
Sí.
Esta chica es un caso muy curioso porque ella es ciencióloga y a la vez es católica. Y se declara así, además. Dice que no hay incompatibilidad, que como si quiere ser de 12 religiones.
Aquí es el pagamento.
Aquí el que saca la manduca y fuera.
Curioso. Y bueno, esto, tú escarbas un poco en de qué habla la Iglesia de la Cienciología y dices, no me extraña que le haya fundado un escritor de novelas de ciencia ficción. Porque ellos lo que hablan es que una civilización extraterrestre, el gran ministro de la Confederación Intergaláctica, cogió a miles de millones de almas, las trajo a la Tierra, las aniquiló a todas, y entonces sus espíritus poblaron los cuerpos humanos que había entonces pululando por allí. Y entonces esas almas están como atrapadas dentro de la humanidad actual, y ellos, mediante esos métodos, la diatónica que mencionaba antes Mikel Navarro,
dianética, sí.
Dianética, lo que hacen es conseguir liberar esas armas, ¿no? Y que lleguen a un estadio superior, ¿no? Somos inmortales. Bueno, una serie de cosas.
Hay un detalle rápido que me dio a mí mucho miedo. Que tú cuando vas por el Paseo de la Fama, en uno de los tramos, porque es muy largo, muy grande, muy largo, uh-huh. De repente llegas, además me acuerdo perfectamente, a las estrellas están Jack Lemmon y Walter Matthau, uh-huh. Y ahí mismo, en ese escaparate, hay un escaparate, ahí mismo está una de las tiendas enormes de los cienciólogos, a pie de Paseo de la Fama, y lo que me dio realmente miedo es que el escaparate es todo, pero decenas y decenas, el mismo libro, Dianética. Uf. Y lo ves, te da un vértigo, un mal rollo tremendo, ¿no?
Realmente no sabemos el alcance del poder que tiene esta gente. Sabemos que tiene muchísimo dinero, muchísima influencia, pero realmente no se sabe hasta qué punto. Quizá también ellos también intentan inflar, ¿no? Un poco estos personajes famosos que integran la iglesia, pues para darse más bombo y atraer a más gente, ¿no? Ahí hay un poco, hay mucho misterio.
Hay una teoría también incluso que daría para un programa entero, que es desde cuándo las series de la gente Pendergast dieron ese salto de calidad. Uh-huh. Entonces se habla a partir del 2006 hubo ahí desde la huelga de los guionistas. Entonces a partir de ahí, entonces dicen que el cine empezó a ir hacia otro sitio dominado más por los cienciólogos, y que dicen así que ese lobby judío inicialmente, que era el dominador de Hollywood, que aunque siga uh-huh. bajo su influencia, pasaría más al mundo, digamos las entre comillas, de la televisión, porque sabemos que ahora son plataformas, es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene ahí una cierta teoría curiosa, ¿no? Sí que hay películas como es la de La vida secreta de Walter Mitty, y hay alguna más, esta otra que hizo también Night Shyamalan.
¿Qué pasa con La vida secreta de Walter Mitty?
Es un manual de cienciología. Tiene alegorías, mensajes ocultos. Es un manual que habría que analizar un día de todo cienciólogo.
¿Qué me estás contando?
Sí.
Tendrás, por favor. Sí. Deje de ver series.
Una peli muy chula.
Hay que leerse el segundo libro de Mikel Navarro, ¿eh?
Pero ahí da para una peli. O sea, da para una peli.
Esta película me gustó muchísimo.
Sí, no, a mí también, ¿eh?
Es buena película.
Tiene una simbología uh-huh. de superación de manual de cienciólogo. Sí, uh-huh. sí.
No, pues la verdad que era de muy buen rollo, no sé.
Mira, yo os quiero contar la historia de Albert Dekker. ¿No sabríais quién es Albert Dekker?
¿Era el hermano de Black?
No, era el primo de Dekker. No, este hombre salía en Grupo Salvaje en la película. Es el Harrigan, el jefe que contrata a Robert Ryan para perseguir a estos secuaces. Sí, sí, sí. Este fue un actor que muchísimos western, ¿no? En su vida. Y en el año 60, Grupo Salvaje es del año 69. Pues en mayo del 68 este hombre apareció en el lavabo de su casa con una jeringuilla clavada en el brazo, una pelota de goma en la boca.
Atención.
Lencería femenina, un cinturón de cuero y una cuerda atada desde la barra de la cortina atada a su cuello.
Muy David Carradine.
Otro que íbamos
pero
a sacar la palestra.
No se sabe si fue un accidente o fue un asesinato.
Mucha lujuria ahí, cuidado.
Y era un hombre ya que ya tendría, pues os lo voy a decir ahora mismo que lo he estado buscando y os lo digo. Es del año 27, pues ya tenía. No, es del año 5, perdón. O sea, ya tenía sus 50 y bastantes pasados y una incógnita de Hollywood.
Más tenía David Carradine ahí.
Bueno,
72 años rodando en Tailandia, otra vez nos vamos a Tailandia.
Qué raro fue aquello, ¿verdad?
Y aparece dentro de un armario con una cuerda que dicen que era cogida de una de las cortinas de la habitación, enroscada alrededor del cuello y alrededor de los genitales. Y allá encerrado en un armario y muerto asfixiado, según desveló la autopsia. Se la encontró la mujer de la limpieza cuando entró al día siguiente, que me imagino yo el susto que se habría dado esta buena señora. Obviamente la puerta cerrada por dentro, y dicen que se encontró una huella de calzado encima de la cama de David Carradine, encima de las sábanas había una huella de un zapato que no le correspondía a él.
Pero bueno,
la versión oficial lo que dice es que, bueno, pues intentó ahí un juego sexual bastante extraño y bastante extremo, y se le fue la mano y acabó de aquella manera. No es el primero, porque recuerdo también un parlamentario inglés que murió asfixiado haciendo también jueguecitos de este tipo, ¿no? Con lencería femenina incluida puesta y una bolsa en la cabeza. Así
mira,
que
hablando antes de clonación humana, en el capítulo que habló de ello, precisamente la que protagoniza esta película era Barbara Payton, que era una actriz de aquella época, de los años 50, que tuvo una vida pues bastante azarosa, ¿no? Por así decir, y acabó haciendo la calle, muy desmejorada la pobre, haciendo la calle en Sunset Boulevard, arruinada totalmente, desdentada, y tuvo una muerte que nadie sabe qué le pasó. Se la encontró un policía ante una llamada en un portal. Había muerto allí y la reconoció precisamente por el documento, ¿no? Porque era, pero era totalmente, pues eso, había engordado, estaba sin dientes, haciendo la calle de mala manera, y no sabe si fue un asesinato, si realmente murió por causas naturales, y fue una incógnita que nunca se sabe, la extraña muerte de Barbara Payton, que fue una de esas rubias de Hollywood que acabó de mala manera, ¿no?
Mira, otro, por ejemplo, el director de Frankenstein, del año 31,
Frankenstein,
James Whale. Este hombre se conocía que tenía pánico al agua. Era un tío que tenía pánico al agua. Pues el hombre se suicidó lanzándose a la zona menos profunda de una piscina. Y no murió ahogado, sino que murió del golpe que se dio al tirarse.
Madre mía.
Y claro, la policía y o sea, los familiares decían que lo creían imposible porque este hombre tenía un miedo al agua increíble.
Pero la piscina estaba vacía.
No, tenía agua, pero se tiró a la zona donde menos agua había. Entonces se pegó el golpe y se murió del golpe.
Cosa
no se murió ahogado.
¿Conocéis
en el año 57.
¿Conocéis a Jack Nance?
Atención, ¿no?
No.
Díganos,
es un actor que trabajó mucho con David Lynch, trabajó en 5 películas de él, en Cabeza Borradora, en Terciopelo Azul, Carretera Perdida, Corazón Salvaje y Dune, y apareció también en Twin Peaks, era el dueño del aserradero. No sé si lo tenéis en mente. Bueno, tuvo una vida horrenda, muy mala, estuvo casado con una actriz porno, con Kelly Kelly Jan Van Dyke, que era hija de Dick Van Dyke,
el
desollinador de Mary Poppins.
Eso es, que luego era el médico este que hacía en la serie, ¿no? En una serie que hacía de médico.
Más años que la esfinge este hombre.
Sí.
Bueno, pues su hija era actriz porno, estuvo casada con este hombre y fijaros la mala suerte, las circunstancias, ¿no? Que habló con ella minutos antes de que ella se suicidase. Ya estaban separados y todo. Él tenía un grave problema de alcoholismo también. Entró en depresión a raíz de esto. Y resulta que un día tuvo una pelea con unos chavales en el barrio, en la calle. Y al día siguiente aparece muerto con un golpe en la cabeza. La teoría es que se emborrachó, se cayó y del golpe pues murió. La cuestión es que por las horas en las que encontraron el cadáver, hay sospechas sobre esta versión, ya que este hombre padecía de insomnio y le encontraron de noche a unas horas en las que él normalmente pues no cuadraba. Había muchas cosas que no cuadraban. Entonces, pues hay
un poco William Holden también, ¿verdad? Tuvo una muerte...
Otro que tal.
Sí, que se pegó con la esquina de la cabeza de una... en su casa, de una...
Dicen que iba fino, ¿eh?
Iba así, porque se ponía ya finico de alcohol y aparte se desangró muy rápido porque la sangre la tenía muy, muy líquida y a los 2 o 3 días lo encontraron el hombre muerto. Mira, Dick Van Dyke todavía vivo.
Sí,
93 años tiene
ya
el
hombre. Tiene muchos años. Por cierto, hablando de personas, en este caso, de gente mayor, en este caso, que fallecido hace poco tiempo. Vi el otro día Lucky, me encantó, tío, me encantó.
No, la tengo para ver, sí.
No cuenta una gran historia, pero cuenta, es un poco esa historia un poco entre la vida y la muerte, ¿no? Esos miedos a que habrá después. Y
sale eso, tocando la armónica, ¿no? El hombre,
sí,
muy bien, ¿no?
Eso, y sale cantando también un momento mágico. Y Lucky, esta película es un poco el testamento de Harry Dean Stanton.
Muy buen secundario, desde los años 40, 50 haciendo de secundario.
Fallecido con 91 años apenas.
Ah, pero ha fallecido ahora, es verdad.
Sí, apenas hace un año. Es un poco su testamento. Una película muy David Lynch, también con ciertos toques ahí que hay. Y aparece también David Lynch como actor.
El director es John Carroll Lynch. ¿Tiene algo que ver?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene algo que ver. No sé si es un sobrino o algo, pero... Pero la verdad que...
Ah, este es John Carroll Lynch, tú fíjate, este actor.
También ha aparecido mucho, sí, muchas películas. Y David Lynch, pues que aparece por ahí, y tiene esos toques también oníricos. Pero la película no es una gran historia, pero sí que cuenta pues esas inquietudes, ¿no? Acerca de la vida, de la muerte, es un poco un homenaje, como digo, a su propia vida, a su propia carrera.
Mira, una actriz que murió por un baño salvaje fue María Montez, que por un baño de sales minerales a muy alta temperatura le provocaron un infarto y murió con 34 años en el año 51. Una actriz norteamericana.
Mira, otra actriz que fue protagonista involuntaria de varias películas y es Elizabeth Short. El nombre seguramente nos dirá nada.
La Dalia. La Dalia Negra.
La Dalia Negra, es verdad.
También aparece un poquito en el libro. No tiene capítulo de ella que merece, pero eso será para la parte 2.
Fue una actriz, una aspirante actriz, más bien, ¿no? Porque estaba en los inicios de su carrera, que apareció pues salvajemente mutilada, y los periódicos le llamaron como la Dalia Negra, porque tenía cierta similitud este caso con un libro de Raymond Chandler, que se titulaba La Dalia Azul.
Buena película de cine negro, de los años 40, creo que es.
Sí, bueno, lo que ocurrió es que este hecho pues inspiró distintas películas, ¿no? Por ejemplo, se pueden ver ciertos parecidos en L.A. Confidential.
Eso es también, muy parecidilla, sí, también. Tiene ese toque, sí. Muy buena película también,
muy
por cierto.
Buena película.
Mira, otro que murió también así en extraño fue Tyrone Power, este actor.
Ah, sí, no lo recordaba.
Pues murió
padre
en el año...
de Romina.
Eso,
de
Romina
y Albano,
Power.
La cantante. Uh-huh.
En el año 58 estaba rodando en Madrid una de las escenas de Salomón y la Reina de Saba, que en el año 5, sí, eso es, y le dio un ataque cardíaco y decían que había estado en Madrid visitando varios sitios.
Se le fue de las manos.
Se le fue mucho de las manos. Y fue sustituido por Jules Brynner en esta película.
Sí, cierto. Y también dicen, ahora que dices que se le fue de las manos en ciertos locales, dicen que Ernest Lubitsch,
el director, ¿no?
Dicen que murió con las botas puestas en uno de estos bares de luces.
Ah.
Y llegaron a decir que debió morir en acto de servicio. Eso es lo que se cuenta. Y dicen que incluso el día de su funeral, eso ya no sé si será leyenda o no, el propio Billy Wilder, uno de sus alumnos aventajados, debió aludir en uno de en su
speech.
Sí, en su speech sobre este tema, ¿no? En temas tan delicados, en momentos tan delicados, aludió.
Otro que murió en un bar, pero esta vez en Malta, no sé si bebería mucha Malta, cerveza de Malta, fue Oliver Reed, en el año 2000.
Ah, ¿también?
Se murió, le dio un ataque miocardio en un bar, ahí en Malta. Estaba echándose unos traguicos y tracatrás.
¿Ataque de qué? ¿De qué?
De miocardio.
Un pincho de tortilla no estaría comiendo.
Más. O sea, bueno, son 57, ¿eh? Nos queda ya...
Bueno, yo rápidamente quiero decir que estamos a martes... Y el viernes lo presento. Pues todo aquel que quiera acercarse, invitar aquí en Pamplona, Iruña, el Corte Inglés, presento el libro y estáis todos invitados. Vamos,
¿a qué hora?
A las 7 de la tarde, en la sala menos uno, creo que es, donde hay...
El sótano, ¿no?
En el sótano, eso es.
Hay que correr, ¿no? Porque como es aforo limitado, ¿no?
Sí, sí, porque el que pestañee se lo pierde. Y luego también... Para el que no pueda hacerlo el viernes, voy a hacer otra presentación. Bueno, me voy a Madrid, pero aquí voy a hacer otra presentación en Noain, en la biblioteca de Noain.
El día, pueblo natal.
En mi pueblo. El día 30... también a las 7 de la tarde, miércoles 30 a las 7 de la tarde en Noain, o el día 25 a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Pamplona, Iruña.
Muy bien.
Bueno, creo que está pendiente de llegar algún librillo de esos aquí para Grupo Salvaje,
pues sí,
¿no?
Sí, porque la verdad es que yo había encomendado, o no sé cómo decir, había dicho a la editorial y me dijo que sí, que estaba en camino, pero si no llega por... cuestiones de esas de correos.
Los de correos.
Lo que haremos, a Miquel Navarro le parece bien, será leerlo, obviamente, hay que hacer los honores.
Y criticarlo.
Y posteriormente sortear algún ejemplar,
claro,
¿no?
Claro,
entre los oyentes
claro,
también de aquí de Grupo Salvaje.
Firmado por Miquel Navarro.
Yo tengo que decir
supuesto.
Que estoy esperando ahora mismo que me llegue en una partida, porque es que realmente no se ha presentado todavía oficialmente.
Aquí está, lo vendo, que me está pegando.
Puede ser el regalo final de temporada, ¿eh?
Puede ser, sí, si llega, sí.
Entonces,
más que firmado, yo quiero los labios estampados. Ahí
¡atención! ¡Atención!
El carmín.
En la sobrecubierta.
Lo haremos así. Incluso podemos maquillarnos un poco todos.
Y un poco de ceniza de
tabaco. Un poco de kiss.
Oye, Miquel, que ha sido un placer, como siempre. Ya sabes que aquí estás invitado. A cuando quieras, las puertas están abiertas. Y esperamos un Almíbar 2.
Almíbar 2, hay que hacer.
Para la temporada que viene, porque esta ya nos queda poco. Y no creo que nos dé tiempo.
Poco.
Un libro sobre Almíbar, cuidado.
Podría estar muy bien, ¿eh? Con una tapa toda melocotón.
Eso.
Pues nada, amigos, amigas, nos vamos a despedir con una canción que sale en la película Cóctel. La canción
Almíbar.
Yo sé que a Miquel Navarro le gusta. Se, los Beach Boys con el tema que se llama Kokomo. Ha sido un placer, Miquel. Hasta la próxima. Pacachán, Pendegas.
Todo huele a verano, ¿eh?
Agur, huele a verano. Agur, Lobezno. Nos vamos. There's a place called Kokomo that
Like Cocoa.